Bueno, imos indo, como dicimos aquí. Simplemente vos quería facer unha pequena presentación, vou a facer unha pequena presentación da profesora Lorraine McIlrath da Universidade Nacional de Galway. Welcome to Galicia.
Gracias.
Again.
Gracias.
Lorraine McIlrath ven aquí a presentar a súa experiencia que é dilatada sobre aprendizaxe e servicio no marco comunitario en Irlanda. Eu penso que pode ser moi interesante, posto que as características de Irlanda, tanto desde a perspectiva histórica como desde a perspectiva educativa, nos poden ofrecer algúns activos de interese para nós. Non son dado nestes eventos a facer unha presentación demasiado prolongada, como podedes comprender, verdade? Pero que ademais Lorraine McIlrath é unha colega nosa, unha colega, digamos, universitaria. E ten unha prolongadísima experiencia. Eu realmente coñecín a obra de Lorraine McIlrath non aquí, sino en algunha estadía en Estados Unidos, posto que os seus libros son moi apreciados tamén en Estados Unidos a propósito desa ese contraste entre Europa e os Estados Unidos, que é onde máis se ten non só teorizado, sino practicado a aprendizaxe e servizo. Precisamente, fixádevos que este simposio ten unha fai unha apelación directa á dinámica de institucionalización. Por qué? Porque non é que creamos, ou eu polo menos non creo, que sexa absolutamente necesaria unha institucionalización total, sino que desde as institucións universitarias do noso país se empece a coñecer que posibilidades, como antes decía o profesor Puig, que posibilidades novas podemos ir traballando de xeito conxunto. E neste senso, pois basta que vos acheguedes un pouco a algúns buscadores para encontrar obras, e mesmo seguro que aquí na Biblioteca da Universidade de Santiago xa temos algúns libros da profesora Lorraine McIlrath. Os seus méritos están non só vinculados a esta faciana académica, senón que, como aquí podría comunicarvos, pois a ese contacto enormemente efectivo con institucións que a través de distintos proxectos e distintos marcos de financiamento teñen posto nela unha confianza que eu creo que é merecida e que fai dela un referente importante non só en Irlanda, sino en Europa, como prova delo algún proxecto europeo que está dirixindo con bastantes universidades do norte, do centro e do sur de Europa a propósito do que está a pasar e do que pode aínda pasar coa aprendizaxe e servizo como marco de innovación. E aquí é onde realmente creo que podemos aproveitar esa presencia para comentar con ela, como antes facíamos, determinadas posibilidades, determinadas inquedanzas dentro dese desafío que define a aprendizaxe e servizo, digamos, nun contexto como o noso. E nada máis. Thank you very much for your presence here, and go ahead.
Thank you, Megan. Gracias.
Perdón, temos aquí a Javier, perdón, isto Andrés, perdón Andrés, porque Andrés é un traductor magnífico da Universidade de Vigo, que nos vai axudar a que todos entendamos mellor a Lorraine, co ritmo que eles xa teñen pactado, xa teñen consensuado, nese senso. Así que moitísimas gracias.
Gracias. Andreas is my new best friend, so I'm very happy. If I could thank Miguel for not only inviting me here to be with you all, but also for his very kind hospitality and showing me around your beautiful city last night. And I'd also like to thank Mar for being such a wonderful host as well. I've never been to Galicia before. I've never been to Santiago de Compostela. Everybody on the flight with me yesterday were wearing sensible walking shoes for the Camino, and I think I must have been the only person on the flight from Dublin who was here on business. So the next time I come back, I'm going to walk the Camino, and who knows, he might host me in the university for a period of time and I can learn Spanish. Unfortunately, I have no Spanish. Andreas found out a half an hour ago that I can order coffee. I am able to say Café Cortado and get exactly what I want. And the only other sentence or phrase I know is mi casa es su casa. And I found out that I can make many, many friends by using that phrase time and time again. So I welcome you all to Ireland at some point and hope I can share our rainy weather with you and our green landscape.
Bien, en primer lugar me gustaría agradecer a Miguel por su hospitalidad y por haberme dado la oportunidad de venir a esta ciudad. Es la primera vez que estoy aquí y ha sido un placer poder haber paseado por las calles de Santiago anoche. También me gustaría dar las gracias a Mar por su labor como anfitriona y vuelvo a repetir que, por tanto, esta es mi primera vez aquí y lo cierto es que ayer, cuando venía en el vuelo desde Dublín, era prácticamente la única persona que parecía estar aquí por un otro motivo que no fuera hacer el camino a Santiago. El resto de las personas se llevaban el calzado oportuno para esta ocasión. Así que me gustaría poder volver aquí, realizar el Camino de Santiago, conocer mejor la ciudad y a lo mejor una pequeña estancia en esta universidad y así aprender un poco más de español. De momento solamente sé pedir café, concretamente un café cortado, y sé decir mi casa es tu casa, con lo que creo que podré hacer muchos amigos. Así que me gustaría también daros la oportunidad de, cuando os parezca oportuno, venir a Irlanda y conocer también nuestro tiempo lluvioso y nuestro país tan verde.
Well done, Andres. I guess I'm here today primarily to talk about service learning as an educational innovation in higher education and looking at from institutional perspective, so how to embed both an ethos and a practice of service learning within higher education. And I guess I'm talking from experience of 20 years or so. I feel I'm getting older if I can start counting my career in decades, but about 20 years ago I had my first appointment as an academic, a faculty member at the University of Ulster in Northern Ireland, where I was teaching courses on the Northern Ireland conflict and peace process, or sometimes it's known as the Troubles. And I was extremely uncomfortable about teaching this particular content in just an artificial construct of a classroom. And I felt my students needed to get out into community to meet agents of change who were trying to move the conflict into a peace process. And my dean at the time gave me lots of permission to do what I thought were crazy and risky things in the curriculum to bring a real-world dimension into the classroom and to bring the students out into the real world. So I used to bring ex-political prisoners into my classroom who would talk about their trajectory into a paramilitary activity. We'd meet the head of the police force in Northern Ireland, and students would serve or work in community for a period of 6 weeks. They worked in all types of organisations, from the education division of the BBC to political parties to non-governmental organisations. I would set academic papers, and they would look at those papers in light of their experience within community. And it was a hugely enriching place, not only for the students, but also for me in the classroom, because I could see into the lens of each of these organisations through the service experience of my students. So it was a very rich learning dynamic for us all. And it was only after experimenting for a period of time, maybe 1 or 2 years, I suddenly realised that I wasn't a crazy lecturer, that there were thousands of other lecturers or faculty members all over the world embedding this teaching tool or pedagogical tool called service learning. I've remained in this space for the last 2 decades and now working on institutionalising it both within one university and throughout universities within the context of Ireland.
Bien, me gustaría en primer lugar centrarme en cuál va a ser el tema de mi conferencia hoy aquí, que es el aprendizaje servicio, fundamentalmente como una medida pedagógica innovativa y sobre todo institucional. Y me gustaría hablar un poco de la práctica y de la necesidad de combinar, por un lado, las necesidades docentes y pedagógicas y, por otro lado, el contexto de la educación superior dentro del contexto del aprendizaje servicio. Es curioso que ya empiece a contar mi carrera en décadas y esto me hace sentir un poco mayor, pero lo cierto es que en los últimos 20 años he tenido grandes oportunidades de desarrollo de esta iniciativa y, en particular, cuando tuve la oportunidad hace ya 20 años de entrar a formar parte del servicio académico de la Universidad de Ulster en Irlanda del Norte. En aquella época era responsable de una materia que se centraba sobre todo en la resolución del conflicto en Irlanda del Norte y en las conversaciones de paz. Y no me sentía demasiado cómodo, no me sentía que estaba en el lugar adecuado hablando de una circunstancia tan delicada para la comunidad irlandesa en un constructo artificioso como era el aula y mi relación que yo establecía ahí como profesora y con mis alumnos. Y por tanto, consideré que era oportuno empezar a hacer que los alumnos participasen activamente de la comunidad y que tuvieran un contacto directo con los agentes de cambio que formaban parte de este proceso de paz. Es por ello por lo que, gracias al decano de mi universidad, que me dio totalmente permiso para hacer lo que yo considero oportuno, empecé a hacer estas iniciativas que a lo mejor gente podría tildar de alocadas o de poco centradas, pero que me permitieron crear un programa de colaboración y de participación de los alumnos en la comunidad. Así, por ejemplo, tuve la oportunidad de traer a las aulas a expresionarios políticos que hablaban sobre su papel activo parlamentario. Tuve también la oportunidad de llevar a los alumnos a las diferentes comisarías de policía para hablar con los oficiales relacionados en este ámbito. Y además también hice que los alumnos participasen directamente de diferentes servicios comunitarios en programas que les hacían trabajar en torno a 6 semanas en servicios como los servicios educativos de la BBC, en el ámbito de partidos políticos o incluso con algunas organizaciones no gubernamentales. En general, el objetivo era que ellos fueran capaces de, por un lado, hacer una actividad práctica en la comunidad y, al mismo tiempo, también analizar artículos académicos y comprenderlos bajo una luz diferente gracias a este servicio comunitario. Es decir, fue enriquecedor para mí, para las organizaciones con las que colaborábamos y, evidentemente, para los alumnos. Y es entonces con lo que, después de una experiencia de aproximadamente unos 1 o 2 años en los que experimentamos y probamos diferentes medidas, me di cuenta de que yo no estaba loca, que estaba haciendo algo que muchos otros profesores hacían en el ámbito europeo y que era el momento de hacerlo un poco más institucional, es decir, cambiar el currículum académico en el ámbito universitario y convertir el aprendizaje de servicio en un instrumento pedagógico, tanto en las universidades europeas como concretamente en el ámbito irlandés.
So the presentation today will have 4 dimensions, and the first section will try to define or characterize what is meant by service learning. The next section will look at my university and the steps that we have taken to embed civic engagement and service learning as both an ethos and a practice. The third dimension will look nationally at what we've done over the last decade to get the Irish government and other universities to take civic engagement and service learning on board. And the fourth component will address international or institutionalization strategies. And I think very often we tend to think about institutionalization just from the perspective of the university. But today I want to share with you important strategies that have emanated from my work from the perspective of community. Because unless we have the community firm partners in the institutionalization process, then we can't do this work. They're a key ingredient and a key component, an essential component of this work.
En la charla de hoy me voy a centrar principalmente en 4 dimensiones. La primera de ellas sería definir qué entendemos por aprendizaje servicio. En segundo lugar, me gustaría hablar un poco más de mi contexto local, concretamente qué he hecho a nivel de mi universidad y qué pasos hemos ido emprendiendo para poder alcanzar un compromiso de carácter cívico. Y en tercer lugar, hablaré del contexto nacional en Irlanda, concretamente de la colaboración que hemos establecido con el gobierno irlandés y cómo poco a poco hemos ido involucrando nuevas universidades en este proceso. Finalmente, me gustaría hablar, como 4ª dimensión de mi charla, de las estrategias para institucionalizar el aprendizaje servicio. Y para ello es muy importante comprender que, aunque a menudo entendemos que esto es una perspectiva claramente universitaria, sin la colaboración y la participación activa de la comunidad, esto se hace completamente imposible.
So this is a cartoon I'd like to share with you. It's a characterization of the university as an ivory tower with the academics or the researchers inside researching the real world but not sharing that knowledge externally. And the academics or the researchers saying to people outside in the real world, no, we just write about the world. It's about you to go and save it. So I think this cartoon is a really good way for challenging us that the day of the ivory tower is over, that we need flat organizations whereby the knowledge that's being created internally is shared with the wider community, and that the knowledge that exists in the wider community is brought into the academy and has a bearing on the knowledge reproduction internally.
En esta imagen nos muestra un poco caricaturizada la universidad, es decir, que se entiende como una especie de torre de marfil en la que los académicos, los profesores, aparecen básicamente estableciendo una relación con la comunidad que no existe. Es decir, les dicen, vosotros sois los que formáis parte de la comunidad, tenéis que salvar el mundo, nosotros nos limitamos a escribir y a publicar artículos sobre él. Por tanto, creo que es el momento de desafiar esta estructura, esta idea de que la universidad es una torre de marfil inaccesible, y convertir las organizaciones universitarias en organizaciones planas en las que hay una conexión directa con la comunidad, de manera que se cree conocimiento a nivel interno, se propaga este conocimiento a nivel comunitario y después la comunidad exterior también nos dé un conocimiento recíprocamente.
And at the moment, within the context of Ireland, we have a current president, Michael D. Higgins, who is a former faculty member at my university, and his area was politics and sociology. And he's also a poet, he's fluent in Irish, and he's a cultural ambassador. And he tends to be revered by everybody in Ireland, regardless of their political standpoint. But he has a very sharp and focused sense of the role of the university within society. And the following quote there is from an address he gave a couple of years ago. And he's saying that universities are apart from society, and they're also a part of society. And he's saying that they're apart in a sense that they provide a critically important space for grasping the world as it is and reimagining how it should be in the future. He's saying that the academic freedom to pursue the truth and just let the chips fall isn't a luxury. It's a vital necessity that that universities put their accumulated knowledge to the service of community. So with the privilege to pursue knowledge comes the civic responsibility to put that knowledge within the service of humanity. And I think this is the foundation of this work. It's the foundation of service learning. It's about ensuring that our knowledge, whether it's knowledge that students or academics or community have, that it's all shared towards enhancing society and making social change where social change is needed in a positive way.
Bien, lo que me gustaría hacer ahora es compartir con vosotros una cita proveniente de nuestro primer ministro, Michael T. Higgins, en Irlanda. Concretamente fue un miembro de la comunidad académica de mi universidad, especializado en el ámbito de la política y la sociología, pero además también es poeta, habla perfectamente gaélico-irlandés y en general se podría definir como un embajador cultural, que es apreciado por todos los sectores políticos, independientemente de que compartan sus vistas o no al respecto de la política. Y él claramente define con esta cita que la universidad ha sido, por un lado, parte de la comunidad, pero al mismo tiempo se ha mantenido separada de ella. Y es por eso por lo que es importante que desde la universidad ayudamos a comprender el mundo, pero al mismo tiempo lo reimaginemos, lo consideremos como una entidad completamente diferente. En una búsqueda de la verdad, en la que el conocimiento no se debe de comprender como un lujo, sino más bien como una necesidad vital que nos permitirá entrar en un intercambio fructífero con la comunidad y ponernos al servicio de la humanidad en su conjunto. Y esta es fundamentalmente esta cita la base del concepto de aprendizaje-servicio. Se trata de crear conocimiento a nivel comunitario, a nivel universitario, a nivel también de los estudiantes y compartirlo con el conjunto de la sociedad de una manera recíproca para mejorarnos conjuntamente.
And I guess historically, if we were to look back through the ages, most universities were established from a community need, whether it was to increase economic viability through the Industrial Revolution, if it was to educate men for positions of leadership in the church and the state. But probably within the last 50 to 60 years, there has been more of an economic foci on universities with words such as global marketplace, students as consumers or clients, the knowledge economy, world-class research, league tables has tended to creep into our DNA, if you like, within higher education. But I think within the last decade or so, there's been more of a revisitation back to, well, what is the meaning of higher education within society, and what positive bearing can higher education have in terms of social change and issues of social injustice. So in a sense, I feel that there's a revisitation back to the DNA, the fabric that originally established most universities historically.
Lo cierto es que las universidades desde un principio fueron creadas siempre para resolver algún tipo de necesidad de la comunidad. En un principio se trataba, por ejemplo, de desarrollar habilidades, como en el ámbito de la revolución industrial. En otros casos podría tener que ver con el liderazgo, tanto a nivel eclesiástico como político. Pero en los últimos 50 o 60 años las universidades han cambiado y se han centrado más bien en un aspecto económico, con la aparición de conceptos como el mercado global, con estudiantes que ya son casi clientes o consumidores de conocimiento, conceptos como las ligas interuniversitarias, la excelencia académica. En general, se podría decir que la genética, el ADN de la educación superior ha cambiado sustancialmente, sobre todo en los últimos 10 o 20 años, donde parece ser que estos conceptos económicos han dado lugar a una apreciación más clara del cambio social como un elemento fundamental y como motor de la universidad, sobre todo para superar casos de injusticia social y, en definitiva, para cambiar el tejido que compone y el ADN y la genética de la universidad y convertirlo en un agente activo de cambio.
And I guess if we were to trawl through the academic literature, there's a diversity of terms that describe broadly the role of the university within society. So there is terminology such as civic professionalism, ensuring that students are civic minded in terms of their professional professions post-graduation. Engagement, Boyer's engaged scholarship. Public engagement, which has been heavily adopted within higher education in the United Kingdom, civic engagement in terms of what we have adopted in Ireland as our kind of our North Star in terms of this work. The idea of academic citizen or academic citizenship, community engagement, engaged university or institution, and this idea that engagement as a third mission alongside teaching and learning, research, and then engagement as a third mission. So there's a diversity of terms within the literature, and I guess it's important for each of us within our own contexts to draw upon one that resonates with our own particular culture.
Si analizamos un poco la literatura académica que se ha venido publicando en este ámbito desde hace algunos años, nos encontramos con gran cantidad de términos diferentes que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo profesional de los estudiantes desde una perspectiva cívica, la participación en la vida pública activa, la excelencia académica, el compromiso cívico del estudiantado, la creación de un ciudadano académico o, por ejemplo, el desarrollo de conceptos como el compromiso comunitario. En general, todos estos conceptos tienen mucho que ver con el aprendizaje-servicio, pero es necesario que cada universidad tome alguno de ellos que le parezca que es particularmente relevante en nuestro contexto y lo convierte en la fuerza motora de su actividad investigadora.
And I guess I like this diagram. I've stolen it from Bringle in the United States, but the three traditional dimensions of university life and of a faculty member is responsibility within teaching and learning, research and service. And this diagram tries to make us think what might be the manifestations of these three dimensions if we were to intersect them with community, with the community engagement underpinning. Within the teaching and learning service and community component is service learning as a pedagogical activity. So it's whereby students, community, and the idea of service are interconnecting. But the other quadrants focus on other manifestations related to civic that are related to civic and community engagement. So in terms of research, community and research, it could be research on a civic issue. Where community, research and service interconnect, it's the idea of engaged participatory research, community-based research, whereby the university and the community undertake collaborative research projects. Community and service, that might take the form of student volunteering. So there are many different manifestations related broadly to the area of civic and community engagement, with service learning just being one component and the one that I will focus on today.
Bien, en esta diapositiva que tomé de un estudio realizado en Estados Unidos, se puede observar claramente que hay tres dimensiones relacionadas con el servicio de la universidad: la dimensión de los servicios, la dimensión académica y de la enseñanza, y la dimensión de la investigación. Y lo interesante de esta diapositiva es observar precisamente cómo se intersecan estas tres dimensiones con el servicio de la comunidad. Y así podemos observar que estos diferentes cuadrantes se integran formando puntos de intersección que dan lugar a diferentes servicios. Por ejemplo, cuando la comunidad interseca con lo que es el concepto de aprendizaje o el de servicio, obtenemos directamente el concepto de aprendizaje-servicio como una especie de dimensión pedagógica de aplicación de este concepto. Pero, sin embargo, en otros cuadrantes, como por ejemplo la intersección entre la comunidad y la investigación, observamos cómo se pueden realizar investigaciones relacionadas directamente con un compromiso cívico, y al mismo tiempo también se puede hacer un aprendizaje participativo con una involucración activa de la comunidad, desarrollando diferentes proyectos con objetivos variados. En definitiva, dependiendo de qué puntos intersequen, obtenemos resultados diferentes, pero en general a mí lo que me interesa, y este va a ser el objetivo fundamental de mi charla, es el punto de intersección que da lugar a la noción de aprendizaje-servicio.
So, and I just wanted to focus on the word innovation today, since this conference is about innovative pedagogies and service learning being one. So from the Oxford English Dictionary, innovation is something that relates to the introduction of new ideas, new things or ways of doing something. It's breaking with tradition, and it shifts its emphasis, and it's a departure and a change of direction. And I think innovation can be a very risky thing for people to take on board. It involves change. And I'd like to think of our work within the context of Ireland now as no longer being innovative in some sense, that it's now part of the mainstream, that people do not see it as being risky business any longer, and they're in the process of mainstreaming activities related to service learning.
Me gustaría en primer lugar analizar el concepto de innovación, sobre todo en su relación con las nuevas pedagogías. Desde la perspectiva de la definición que nos proporciona el diccionario de Oxford, fundamentalmente innovación se relaciona con todo lo que sería introducir nuevas ideas o nuevas maneras de hacer las cosas. En general es una ruptura con la tradición y es un cambio de dirección, y por ese preciso motivo muchas veces entraña riesgos. Sin embargo, reflexionando sobre la situación en Irlanda, en nuestro contexto, ya lo que estamos haciendo no se concibe como algo innovador, sino básicamente como algo que ha formado o que forma parte de la corriente general. Por tanto, ya no es un riesgo en sí mismo, sino una oportunidad de cambio.
So what is service learning? Well, I guess definitional anarchy exists throughout the literature, with people, different scholars emphasizing different dimensions, but I happen to like this one by Furco and Holland because it's all-encompassing. And they state that it's an academic strategy that seeks to engage students in activities that enhance their academic knowledge, their academic learning, their civic responsibility, and their skills to be involved in civic activities, while also enhancing the community through the process.
Cuando definimos aprendizaje-servicio, es importante mencionar en primer lugar que si analizamos la literatura existente, existe un poco una anarquía en las definiciones, cada uno lo hace a su manera. Pero en particular a mí me gustaría centrarme en esta definición que nos proporcionan Furco y Holland, que fundamentalmente define el aprendizaje-servicio como una estrategia académica que tiene como objetivo fundamental hacer que los estudiantes participen en diferentes actividades que por un lado incrementen su conocimiento, pero también les hagan más responsables a nivel cívico y además desarrollen un concepto como el de la ciudadanía y su capacidad de desarrollar destrezas en la comunidad.
And a recent survey undertaken in Europe with 12 European universities from 12 countries on their understandings of service learning came up with the following definition. So service learning is an innovative pedagogy. It integrates meaningful community service into the curriculum and offers students academic credit for the learning that derives from the engagement with the community and their work on real-world problems. Reflection and experiential learning strategies underpin the process, and the service must be linked to academic knowledge and the academic discipline. It brings together students, academics, and the community, where all become a teaching resource and problem solvers and partners. And in addition to enhancing academic and real-world learning, the overall purpose is to instill in students a sense of their civic engagement and responsibility to work towards positive social change within society.
Sin embargo, en vez de realizar un abordaje teórico a este concepto, intentamos entresacar cuál es la opinión de las diferentes personas involucradas en el desarrollo del concepto de aprendizaje-servicio. Veremos que en esta definición, básicamente, el aprendizaje-servicio aparece como una pedagogía innovadora, una manera de incorporar al currículum universitario un servicio a la comunidad y, al mismo tiempo, un reconocimiento de la actividad de los estudiantes dentro de este servicio. Por tanto, se comunican diferentes vasos comunicantes en este sector, lo que sería la reflexión académica, el servicio a la comunidad y, por otro lado, el desarrollo del conocimiento. Y entran en un conjunto la actividad de los estudiantes, la actividad de la población académica y la productividad, evidentemente, de la comunidad, para generar un recurso docente que sea interesante a largo plazo. Además de esto, además de mejorar lo que sería el aprendizaje a respecto de los conocimientos académicos y también el conocimiento del mundo real, el aprendizaje-servicio nos proporciona la oportunidad de dar a los estudiantes un desarrollo de las nociones como el civismo, la responsabilidad cívica y el servicio a la comunidad.
And I guess different definitions will nuance different aspects of service learning, and sometimes it's more appropriate to characterize what we mean by service learning rather than define it. So characteristics for us within the context of Ireland is that active participation from students in the community is promoted and linked to the academic knowledge, that community organizations are valued as partners and real partners within the process. Academic theory is viewed in a real-world context, and issues vital to social, civic, cultural, economic, and political society are explored. Experiential education techniques and opportunities are promoted, and students are given the opportunity to reflect on the experience in academic ways, personal ways, civic ways, political ways. So reflection is key to the bringing about of knowledge related to service learning.
Creo que en lugar de definir el concepto de aprendizaje-servicio, lo más interesante, dado que puede haber múltiples matices según a quién consultemos, es intentar caracterizar este concepto. Y en el contexto de Irlanda del Norte, las características que definirían el aprendizaje-servicio son las siguientes. Fundamentalmente, participar activamente en el desarrollo de la comunidad, hacer que los estudiantes sean activos en el desarrollo del conocimiento académico y comunitario, hacer que también la comunidad se sienta como un socio activo en el desarrollo de este conocimiento y, en general, dar la oportunidad de un desarrollo de conocimiento académico, pero del mundo real también. Al mismo tiempo, los estudiantes aprenderán a desarrollar conceptos de la sociedad asociados con la dimensión política, la dimensión cultural y la dimensión económica. Se generarán nuevas oportunidades para los estudiantes y para la comunidad, y en general se va a dar lugar a un contexto de reflexión, reflexión que podrá ser en la dimensión personal, en la dimensión cívica, en la dimensión política o incluso en la académica, en general con el objetivo de crear un conocimiento académico y relacionado con el mundo real más interesante.
Is everyone okay? You're all still alive. Everyone is still alive.
Todos vivos de momento.
So moving on to my university and Ireland in general. Well, I guess in Ireland we're known as the land of saints and scholars. There might be many scholars, but I'm not sure how many saints are left there now. And we have a traditional respect for education. There's been a free higher education system since the 1990s, with taxpayers for the most part paying for the fees for students. We have a two-tier system of higher education, so we have 7 universities and 13 institutes of technology. And the national enrollment throughout the sector on an annual basis is about 200,000 students, with 110,000 of those within the university system.
Bueno, pues ahora pasamos a hablar un poco de mi universidad en Irlanda. Irlanda es conocida, por un lado, por tener una gran población académica, pero también por tener muchos santos. No sé cuánta gente queda en el ámbito de la santidad, pero sí que quedan muchas personas participando en el ámbito académico. La universidad es gratuita desde la década de 90, fundamentalmente gracias a los impuestos proporcionados por los ciudadanos que pagan las cuotas de los estudiantes, y se organiza en 2 niveles diferentes que están imbricados recíprocamente. Por un lado, un sistema de 7 universidades y, por otro lado, un sistema de 13 instituciones técnicas, institutos técnicos superiores. Y, en general, tenemos una población que supera los 200,000 estudiantes que participan activamente de esta vida universitaria.
And this is my university, the National University of Ireland in Galway, which is right in the heart of the city of Galway. But actually bordering each side of the North Campus are two very challenged socioeconomic communities where there would be very little tradition of young people from those communities going to any third level college. So while we're in the city centre, were actually straddled by two communities with severe economic disadvantage issues.
En esta imagen podéis observar mi universidad, que es la Universidad Nacional de Galway, y se encuentra directamente en el corazón de la ciudad, y concretamente hacia el norte del campus existen dos comunidades que han tenido muchas dificultades socioeconómicas en los últimos años, y en ellas existe poca tradición realmente de que algunos de sus jóvenes finalmente siguen la carrera universitaria. Por tanto, es interesante que este campus esté rodeado precisamente por dos comunidades que necesitan una intervención para resolver sus dificultades.
And we were established in 1845 at the height of the famine in Ireland, and the famine was worst affected in the region where my university resides. So it must have been such a controversial evolution of the university when people were literally dying of starvation, and at the same time the British government were creating this opulent quadrangle building, as in the photograph here. So we've been in existence for over 160 years at this point. We have five colleges and we have about 18,500 students registered.
La universidad se creó en el año 1845 y esto es curioso porque precisamente coincide con el pico más álgido de la hambruna en Irlanda, que afectó particularmente a esta región. Así que en cierto sentido la evolución en los primeros años de esta universidad fue un poco controvertida. Parecía un poco chocante que la gente se estuviera muriendo de hambre y que el gobierno británico estuviera invirtiendo dinero en construir un edificio tan lujoso de forma cuadrangular. Por tanto, a pesar de este inicio un poco farragoso, los últimos 160 años de evolución de esta facultad han dado lugar a la creación de diversas facultades y a millares de estudiantes que trabajan en diferentes disciplinas.
And I guess over a decade ago, the senior management team of the university were very concerned about the student experience at NUI Galway. At the time, which is kind of very humorous to think of now, we were at the height of the Celtic Tiger, Ireland's economic boom. And I think at that time, a lot of people in Ireland, including the government, had a concern about levels of social capital within the context of Ireland. And there was a perception that levels of social capital within Ireland were declining, and that that Irish people in general were becoming more materialistic as a result of the economic boom. So at the time, the senior management team wanted to explore strategies for increasing civic engagement and civic responsibilities in students. And there was a multifaceted rationale for their interest in setting up something that would develop pathways for students to connect with community. So the senior managers at the time felt that they wanted to continue this historic strategic commitment to the region, because my university resides beside the largest Irish-speaking community on the island. So historically, we've always had this commitment to the region, that they wanted to build a resource for the community, and that they wanted to increase maturing opportunities for students, so that they'd be work-based ready as well as have the skills of civic engagement. Fundamentally, there was a belief in the importance of experiential education and taking students out of lecture theatres and classrooms. And there was a concern that students were moving into private domains of socialisation. So Bebo had just come online and Facebook was soon to come online after this. And there was a concern that maybe students were migrating into IT interfaces to socialise. And the university wanted to create other pathways for students to socialise with community. There was also a kind of a very kind of neoliberal agenda attached to this as well, in that Ireland operates in a highly competitive, my university operates in a highly competitive marketplace, and by embedding civic engagement as a key pillar within the university, it was an opportunity for some niche marketing. And ultimately, the university team were very committed to challenging traditional academic practices, and were very keen to explore new learning and teaching strategies.
Hace aproximadamente unos 10 años, en mi universidad, el decanato y el conjunto del equipo gestor de esta universidad comenzó a pensar en una experiencia de imbricación del sistema de aprendizaje-servicio, y esto concretamente coincidía con los años en los que estábamos hablando del tigre celta, es decir, el momento del boom irlandés, el momento en el que, gracias al desarrollo económico de Irlanda, el compromiso social y cívico de los estudiantes se había visto un poco minado. En general, estábamos observando desde la universidad que la gente había desarrollado un materialismo que le llevaba a distanciarse un poco más de las necesidades de la comunidad y las necesidades sociales. Por tanto, el sistema de gestión de la universidad se dedicó a explorar estrategias que permitiesen desarrollar, por un lado, la responsabilidad cívica de los alumnos, pero también crear un sistema multifacetado que permitiese crear una conexión directa y clara con la comunidad circundante de la universidad. Este desarrollo regional estratégico es uno de los pilares fundamentales de mi universidad, fundamentalmente porque la comunidad circundante es una comunidad que es probablemente la más grande que habla irlandés gálico dentro de Irlanda. Y por este preciso motivo era importante generar un compromiso claro con esta comunidad, un compromiso de protección de la lengua, pero también de generación de recursos para que la comunidad pudiese sentirse respaldada por la universidad y los estudiantes pudiesen alcanzar una madurez académica y profesional al mismo tiempo. En este compromiso cívico-social se concebía la educación como algo que tenía que tener lugar fuera de las aulas. Había que ir al exterior y había que experimentar el mundo real. Sin embargo, la universidad estaba observando cómo precisamente en este momento comenzaba a migrar los dominios de socialización hacia una dimensión más bien privada o incluso informática, con la aparición de Facebook y otras redes sociales, y precisamente con el objetivo de impedir que las rutas de socialización pasaran necesariamente por la dimensión privada o por la dimensión virtual, la universidad invirtió activamente en generar un marco diferente, un marco más competitivo, creando un nicho de mercado para este pilar fundamental, que es el pilar del compromiso cívico en la universidad. Y esto fundamentalmente suponía un desafío a las prácticas tradicionales docentes y académicas en el ámbito universitario.
And at the same time, the university got to know this man whose name is Chuck Feeney. And within the context of Ireland, like Spain, we don't have a culture of philanthropy as much as we would like it. But this man, he was Irish-American, born in New Jersey in the early 1920s. He was a GI. And then got from the GI Bill, got free access to education in the United States, studied hotel management at Cornell University. And he went on from that to be an entrepreneur with a few of his peers who established the duty-free system of shopping. So they created the concept of duty-free shopping internationally, and then they established every duty-free shop in the world as a result of their vision. And in the early 80s, he decided to sell his share in duty-free shopping, DFS, and he became a full-time philanthropist. He made billions at the time, and for a long number of years within Ireland and elsewhere, he was known as the private donor, until Forbes magazine outed him as one of the top 20 richest people in the world. So Chuck Feeney gave my university $1.6 million in 2001 to go and be innovative and to go and be creative and to go and set up a series of civic engagement pathways that would connect students and the university to community. And one of those pathways was service learning. And the diagram I presented earlier, my whole team work on the other dimensions related to the university connecting with community. So service learning is just one pathway in a myriad of pathways under my unit in the university.
Bien, además de hablar de cuestiones académicas, es importante también hablar de la cultura de filántropos, que desafortunadamente no es demasiado abundante ni en mi país ni por lo que tengo entendido en España. Pero la figura que aparece en la pantalla, Chuck Feeney, precisamente es un ejemplo de una persona que se define como tal. Como irlandés americano que fue, nació en los años 20 en New Jersey. Ahí tuvo la oportunidad de acceder a un sistema educativo libre, donde estudió gestión hotelera, concretamente en la Universidad de Cornell, y posteriormente se formó como empresario. Y fue en este momento cuando creó un sistema revolucionario a nivel internacional, el sistema Duty Free, creando una enorme cantidad de tiendas con este concepto en todo el mundo y estableciéndose a nivel internacional. Pero ya en los años 80 decidió separarse de esta actividad empresarial y desarrollar una actividad exclusivamente como filántropo a tiempo completo. Y ahí precisamente se acabó erigiendo como uno de los donantes privados más importantes de Irlanda y concretamente apareció en las listas de revistas como Forbes como una de las 20 personas más ricas del mundo. Concretamente, su donación fue de 1,6 millones de euros para nuestra universidad, con el objetivo fundamental de desarrollar el compromiso cívico de los estudiantes con la comunidad circundante. Y, en general, una de las dimensiones por las que él apostó fue la del aprendizaje-servicio, y es ahí donde, volviendo al diagrama que les mostré anteriormente, la dimensión en la que mi equipo trabaja fundamentalmente es la vinculación entre la comunidad y la universidad, creando una ruta para la involucración cívica y para una participación más activa de los estudiantes en la vida real.
And I guess this funding was pivotal. It was the first university within Ireland to create a piece of infrastructure that was totally devoted to developing civic engagement as an ethos and practice. And our aims were to place communities at the centre of debate and to educate students for civic engagement. And the whole project is called the Community Knowledge Initiative. And I think that title says for something very loud and clear about the knowledge that exists in community and the need for us to harness it within the university and share our knowledge together. And we have a series of pathways, including volunteering, engaged research, knowledge sharing, and service learning.
Bien, y es fundamental reseñar que nuestra universidad fue la primera en toda Irlanda en generar una disciplina propiamente dicha de desarrollo del compromiso cívico del estudiantado. Se desarrolló por primera vez la oportunidad de generar un debate fructífero e interactivo con la comunidad, con el objetivo de educar a la comunidad, pero también educar a nuestros estudiantes. Y para ello se generó una iniciativa conocida como Community Knowledge Initiative, es decir, una iniciativa de desarrollo de conocimiento a nivel comunitario. Esta iniciativa tiene como objetivo, por un lado, proteger el conocimiento desarrollado a nivel comunitario, desarrollarlo desde una perspectiva académica y compartir el conocimiento generado en ambas dimensiones, la universitaria y la comunitaria, a través de diversas rutas de trabajo, el trabajo voluntario, la investigación cívica y, evidentemente, un apoyo a la relación social y comunitaria con los estudiantes.
And I brought one of my magazines along with me for you today to share some of the perspectives of this work from students, community partners, and faculty members. And I guess our CKI website really highlights the centrality of communities to our work. In that, on the front page, we have a dedicated section whereby the logos of all of our community partners are on our homepage, and you can hover over them and it'll tell you more about each community partner. So I think we're trying to highlight the importance of our community partners, because without them, service learning would not exist.
He traído algunos ejemplos de revistas que publicamos dentro de esta iniciativa de la que os he hablado, la Community Knowledge Initiative, y fundamentalmente en estas revistas en lo que nos centramos es en el desarrollo de las diferentes perspectivas de un partenariado activo. Los miembros de la comunidad tienen que ser o estar al mismo nivel que los miembros de la comunidad académica, con el objetivo de darle el papel central que le corresponde. Y por ello, precisamente, si tenéis la oportunidad de visitar nuestra página web, podréis observar que hay una sección dedicada a todos nuestros socios comunitarios, donde aparecen los logos de cada una de estas iniciativas, y se puede pasar el ratón por encima de ellos para obtener información adicional sobre cómo funcionan y qué tipo de servicios ofrecen. Sin ellos, sin la participación activa de la comunidad, el aprendizaje servicio no tendría sentido.
So, over 10.5 years ago, when I came to NUI Galway, I decided to work with two faculty members, one in biomedical engineering and one in information technology, and to establish two service learning modules. And with those two colleagues, we refined our practice. The IT module was a master's program, and in the past, the students had to do a project, and that project was typically based on an artificial problem in a corporate entity. So when I joined the university, we decided to do a needs analysis with a number of community partners, ascertain if they had an IT need, and then we would match up the students with that community partner, and the students would undertake that particular IT project for the community partner. The other module was in biomedical and mechanical engineering, whereby the students had to use their engineering knowledge to design and build a prototype for a community partner. So in the first few years, one group of students, a community partner had indicated to us that they had a need for a fold-up wheelchair ramp that could be stored in the boot of a car and dismantled when entering a building with no wheelchair access. It's not an innovation. These products do exist. They tend to be quite expensive, but these two mechanical engineering students put their heads together, came up with a design, and built a up-wheelchair ramp out of galvanized structure using their engineering knowledge and skills and know-how, and gave this particular prototype to the community partner. And then over time, I started to meet other faculty members for cups of coffee, talking about service learning as a pedagogical activity. And then we set up a community of practice of faculty members who would meet one Friday, once a month, for lunch. And we would talk about the challenges and the opportunities that service learning presented within the curriculum. Issues related to assessment, how to assess knowledge and learning related from service learning, how to develop a good relationship with your community partners, how to convince your school, your dean of your college, that this pedagogical activity was a worthwhile venture. On the back of that, this group grew significantly over the years to about 200 to 300 faculty members. We now have 40 degree programs with over 60 service learning modules throughout the university, and about 1,800 students every year will go out into community and share their knowledge with the community. They gain knowledge from the community, and their students are given academic credit for the learning that they take away from the experience. And I guess what's been crucial for us in Galway has been the underpinning of this work with a scholarly dimension. And I think faculty who feel that service learning is a good way for them to teach within their classroom, that they should see this as another mechanism to research and publish in the area. So I'm pleased to say many of my colleagues within NUI Galway have researched their pedagogical approach over the last decade, and many have chapters, peer-reviewed journal articles related to service learning from their own practice.
En los últimos aproximadamente 10 años y medio de mi trabajo en la Universidad de Galway, tuve la oportunidad de ir desarrollando progresivamente mi participación en la dimensión del aprendizaje-servicio. Al principio, cuando entré en la facultad, creé una red de colaboración con dos miembros de dos facultades diferentes. Por un lado, había uno de los miembros de la comunidad académica que provenía de Ingeniería Biomédica y otro del ámbito de la informática. Y con ello generamos dos modelos para intentar refinar el concepto de la incorporación del aprendizaje-servicio al ámbito académico. En primer lugar, desarrollamos un modelo informático y concretamente este tenía relación con un máster. Anteriormente, antes de mi llegada a esta universidad, en el máster, al final de la completión de los estudios académicos, los alumnos tenían que desarrollar un proyecto que generalmente era la resolución de un problema artificial sobre una entidad corporativa. Sin embargo, nos dimos cuenta de que era necesario desarrollar un análisis de las necesidades comunitarias y por ello crear un vínculo activo con los socios comunitarios que tenían una relación con la universidad. Y por ello el proyecto del máster se convirtió en un proyecto real en el que se intentaba resolver las necesidades específicas de un socio comunitario. Lo mismo sucedió con nuestro compañero del ámbito de la Ingeniería Biomédica y Biomecánica, donde nos permitió el desarrollo de un prototipo. Concretamente, me gustaría mencionar el caso de dos estudiantes de Biomecánica que lo que hicieron fue desarrollar un prototipo de una rampa que podría introducirse en el maletero de un coche y ensamblarse o desensamblarse según las necesidades específicas. Esto fue un proyecto muy interesante con una estructura galvanizada, desarrollado con su conocimiento de ingeniería, que permitió desarrollar un prototipo que actualmente forma parte de la comunidad que nos rodea. Además de esto, intentamos generar un establecimiento de conexiones con otros miembros de la facultad y para ello lo que hacíamos era en principio tomar un café cada tanto tiempo para hablar de las actividades pedagógicas y de la práctica comunitaria, y esto se acabó convirtiendo en una comida al mes que realizamos todos los viernes, donde había dos temas de conversación: por un lado los desafíos y por otro lado las oportunidades que ofrecía el aprendizaje-servicio para el desarrollo y reformulación del currículum académico a nivel universitario. Era importante tratar temas como, por ejemplo, cómo se iban a evaluar los conocimientos adquiridos y el aprendizaje en el ámbito de la dimensión del aprendizaje-servicio. Y para ello era muy importante también generar una relación muy activa con nuestros socios comunitarios y convencer a los decanos de cada una de las facultades de que era importante realizar este tipo de conexión, porque si no, no habría posibilidad de crecer para ninguno de los dos socios participantes. Fuimos creciendo poco a poco hasta alcanzar unos 200 o 300 miembros, un total de 40 programas académicos, 60 módulos relacionados con el aprendizaje-servicio y hasta 800 alumnos que todos los años van directamente a la comunidad para intentar concienciar de la importancia de generar una relación entre el ámbito universitario y el comunitario, obteniendo también crédito por su trabajo ahí. En definitiva, lo que fue crucial para la Universidad de Galway fue la generación de una dimensión académica del aprendizaje-servicio, intentar desarrollar sobre todo la publicación, la investigación, y puedo decir ahora que es un gran orgullo que muchos de mis compañeros de la universidad ya estén publicando tanto artículos como capítulos de libro sobre su investigación en el aprendizaje-servicio.
Everyone's still alive. Am I boring you to death?
Estás aburriendo mucho.
Moving on to the national context, I guess because NUI Galway's first piece of infrastructure in Ireland was funded by a philanthropist, we had this huge fear that we'd set something very innovative up and then it would disappear as soon as the money dried up. So my team and I decided to start talking to other colleagues nationally and to the Irish government about the importance of this work, particularly when students in Ireland were beginning to demonstrate that all they wanted was a big job, a big house, a nice car, and they weren't all that concerned about being engaged in community and society. Any chapter, book, journal article we published, we'd send it to the government to show them the impact of this work. And then in 2005, we got about €30,000 at the time from the Irish government to develop a two-day service learning academy in the centre of Ireland, where we brought together just over 100 academic staff and community partners to discuss service learning as a pedagogical approach, to understand what we meant by it, and to look to the future to see if it was something that we felt was important for the higher education landscape in Ireland. And then in 2007, we got significant money from the government, just over €700,000, to set up a national network called Campus Engage. And I think at the time, the government had just read, our Taoiseach, our Prime Minister at the time, had just read Bowling Alone by Robert Putnam, the Harvard academic, and he was very concerned about levels of social capital in Ireland. So I think we were in the right place at the right time to get national money to set up this national network. And the national network was established to really work across the higher education sector in Ireland and to develop a culture, ethos and practice of civic engagement in all of its manifestations throughout the sector. So we had a series of workshops and seminars, a whole capacity building process, conferences, a national survey, photographic exhibitions of students posing in volunteering depictions. We gathered case studies of service learning in the curriculum and what it can look like in different disciplines. We lobbied and advocated the government for policy change, and we also had a seed funding scheme to give to faculty members in higher education if they wanted to set up a new innovation within their own teaching and learning or research dimensions.
Una de las preocupaciones fundamentales que teníamos era el hecho de que nuestra iniciativa había sido financiada por un filántropo inicialmente, así que a lo mejor teníamos un proyecto demasiado innovador entre manos que finalmente se iba a ir al carete en el momento en el que desaparecieran los fondos. Y es por ello por lo que casi desde el principio nos dimos cuenta de que era muy importante concienciar al gobierno de lo que estábamos haciendo. En aquel momento, evidentemente, los estudiantes tenían sobre todo interés en conseguir su gran trabajo, su casa, su coche, pero no parecían demasiado interesados en el compromiso social. Así que lo que hicimos fue que cada libro o cada artículo que publicásemos fuera enviado directamente al gobierno para que intentasen comprender el impacto del aprendizaje-servicio. Y fue entonces cuando en el año 2005 recibimos una financiación de 30.000 euros para generar un seminario de 2 días de duración, una especie de academia del aprendizaje-servicio, donde reunimos unos 100 socios, tanto del ámbito académico como comunitario, para definir el aprendizaje-servicio, las rutas a emprender, el futuro y, en general, la involucración que íbamos a tener con el desarrollo educativo a nivel universitario. En el año 2007 obtuvimos otros fondos por parte del Gobierno, esta vez mucho más significativos, de en torno a 700.000 euros, y con ellos pudimos generar la primera red llamada Campus Engage, en la que hicimos que se crease una red de colaboración activa entre la comunidad y la universidad. Tal vez es importante mencionar que en aquel momento nos encontrábamos en el momento adecuado y en el lugar adecuado, porque el primer ministro era consciente de los cambios sociales que estaban teniendo lugar en Irlanda y de que esto iba a ser esencial a nivel nacional. Y es por ello por lo que en general en nuestra red nacional, que como he dicho se llama Campus Engage, tenemos como objetivo desarrollar la dimensión práctica, pero también la dimensión cultural del aprendizaje servicio en todas sus manifestaciones posibles, generando servicios para la comunidad, seminarios, talleres, talleres de capacitación, programas de investigación, incluso exposiciones fotográficas que retratan, por ejemplo, el trabajo de voluntarios de varios estudiantes, desarrollamos estudios de caso, estudios disciplinarios, e incluso en general realizamos diferentes actividades para poder alentar el cambio político. En general, también proporcionamos fondos y financiamos toda actividad que desarrolle la comunidad académica o cualquier miembro de nuestras facultades para poder hacer común y conocer al mundo la importancia del aprendizaje servicio.
And I guess sometimes with this work, I describe myself as a campus cartographer, that I'm in the business of creating maps between the university and the community and allowing for new points of intersection. And I sometimes feel with this work that you need to look backwards in order to move forwards. So what we did in Ireland was we undertook a survey with 24 institutions of higher education to look back at practice and to create some kind of a baseline understanding as to what was happening broadly in the area of civic engagement and all of the different manifestations that underpin civic engagement. And I guess this survey was the first moment in Ireland that this work had ever been addressed formally in some kind of a coherent survey tool. I guess the survey was very much modelled upon the Carnegie classification for community engagement, although we localised it to meet our own cultural dimensions. But it was enlightening to us because 75% of those institutions who responded felt that civic engagement practices were acknowledged by senior management, but 60% indicated that promotion policies were a huge barrier and didn't acknowledge faculty who were embedding service learning or other civic engagement manifestations. That there were huge implementation barriers, money, time and people to help do the work. Just 3 out of 24 centres or institutions at the time reported on dedicated centres to help universities create this work. And filling in the survey was a huge, complex data gathering process, and that institutional researchers weren't taking stock of this work. And to our minds, that was a missed opportunity for universities to understand the impact of their work in a community dimension. And if I was to reflect on this, what we found out from the survey was there was a lot of practice in Ireland, but it tended to be covert and under the radar, that there were faculty members committed to activities of civic engagement, but it tended to be a labour of love, and not necessarily institutionally or strategically promoted by universities. There was a need for universities to join up the dots internally because there were many different faculty in the university working with the same community stakeholder, but the faculty internally had no consolidated understanding about all of the work that was taking place with that community partner. And that there was a need to develop a central data gathering repository in each university to harness all of this work that goes on a cyclical annual academic basis.
Bien, la verdad es que en algunos casos me llevo a definir a mí misma como una cartógrafa del campus universitario, porque mi función es fundamentalmente desarrollar mapas y trazar puntos de intersección entre la universidad y la comunidad circundante. Y en muchas ocasiones es importante mirar atrás para poder avanzar en este ámbito, y por ello realizamos un estudio en el que participamos activamente con 24 instituciones de educación superior, en el que intentaba definirse cómo era la dimensión del compromiso cívico y qué tipo de intersecciones e interacciones sociales estaban ocurriendo en este momento. En este estudio observamos una serie de conclusiones muy interesantes, y es importante mencionar que fue el primer momento en el que probablemente se desarrollara un estudio de carácter formal y coherente en el que se intentase clasificar claramente las diferentes tipos de dimensión del compromiso comunitario a nivel universitario y a nivel de la comunidad circundante. Entre los resultados que obtuvimos, podemos destacar que un 75% de estas 24 instituciones de educación superior dijeron tener diferentes actividades relacionadas con el aprendizaje-servicio, y estas eran reconocidas por los gestores académicos. Pero, sin embargo, en un 60% de los casos no era suficiente la promoción del tipo de reconocimiento académico necesario. Y en muchos casos había obstáculos como el tiempo, el dinero e incluso la participación de pocas personas en dichas iniciativas. En general, 3 de 24 instituciones tenían centros dedicados a la investigación para el aprendizaje-servicio, pero lo más importante, lo que pudimos concluir de este estudio, es que era necesario generar una especie de base de datos común donde se pudieran reflejar todos los movimientos realizados a nivel del aprendizaje-servicio y, lo más importante, que esto no fuera una oportunidad perdida. Había muchos proyectos y muchas iniciativas de las cuales no se estaba dando promoción o de las que no había un conocimiento suficiente, y esto requería una reflexión a nivel de todas las universidades participantes. Por tanto, había muchas prácticas, como ya he dicho, que no estaban siendo detectadas, había muchos miembros de la comunidad universitaria comprometidos activamente en el aprendizaje-servicio, pero lo hacían, por así decirlo, por amor al arte, sin ningún tipo de promoción o apoyo financiero en muchos casos. Por tanto, la función que tenemos desde mi servicio es unir los puntos a nivel interno y generar una especie de repositorio común, un repositorio central, donde se vayan acumulando cíclicamente con cada curso académico todas las actividades y procesos e investigaciones relacionadas con el aprendizaje servicio.
Now, I'm probably making this sound like a utopian fairy tale, but there were huge barriers along the way. But in 2011, the Irish government eventually launched a new piece of policy vision that centralised the importance of engagement as a core pillar moving forward to 2030. And engagement was defined very broadly in terms of engagement with business and industry, but also with the civic life of community, with public policy and practice, artistic, sporting and cultural life and other education providers. This document mentioned volunteering, service learning, community-based research, outreach, all of the manifestations of civic engagement that we hold dear within the context of Ireland. And this policy document even went on to point to various strategies that were needed to embed civic and community engagement. So this policy talks about strong leadership at the university level, the allocation of resources to make this work happen, that it needs to be included in the promotion criteria of universities and included in the metrics and key performance indicators, and that it needed to be evaluated at institutional, regional and national levels.
Puede ser un poco que lo que se esté contando parezca que suena un cuento de hadas, pero lo cierto es que, pese a los múltiples obstáculos que he narrado hasta el momento, en el año 2011 finalmente el Gobierno emitió una política de carácter gubernamental que se extiende hasta el año 2030 y que intenta generar que el aprendizaje-servicio sea un pilar básico en el desarrollo de la comunidad universitaria. Este compromiso cívico en el que abunda el Gobierno tiene varias dimensiones: la dimensión empresarial, la dimensión industrial, incluso también la de las políticas públicas, incluso de la vida cultural. Pero, en general, todas estas necesidades y dimensiones que hemos venido mencionando hasta el momento tienen que formar parte de un compromiso cívico de la universidad. Y esta política gubernamental lo que establece es una serie de estrategias para fortalecer la introducción, la implementación y el fortalecimiento del aprendizaje-servicio en el ámbito comunitario. Entre estas políticas se encuentran la noción de liderazgo, que debe ser fuerte a nivel universitario, la distribución adecuada de los recursos financieros disponibles, la implementación de diferentes estrategias de promoción a nivel universitario y, finalmente, la creación de un mandato universitario claramente definido que trabaje concomitantemente con el establecimiento de una serie de indicadores de evaluación que nos permiten evaluar claramente el progreso hasta el momento.
So this policy was a little bit like Christmas Day for us in Ireland, because up until this point, no policy vision had mentioned the importance of civic and community engagement. And last June we had a very historic day in that Campus Engage gathered together all of the presidents of higher education institutions in Ireland, where they signed a charter for civic and community engagement that compelled them as leaders to sign up to 10 points whereby their institutions would become committed to civic and community engagement.
Lo cierto es que esta política gubernamental de la que os acabo de hablar fue para nosotros como un regalo de Navidad. Es decir, es la primera vez que se mencionaba a nivel gubernamental y político claramente la importancia del aprendizaje servicio y de las diferentes dimensiones del compromiso cívico. Además, el pasado mes de junio también tuvimos un día claramente histórico con una reunión de todos los responsables de la Red Campus Engage, en la que se firmó un documento en el que figuran 10 puntos. Y estos 10 puntos suponen un compromiso claro en el desarrollo del aprendizaje servicio como dimensión universitaria.
Now, if I haven't sent everybody to sleep, I'm moving on to the final section. So this really comes from me and others as we reflect on what we have done in Ireland to institutionalise service learning both at one institutional level and nationally, and also from the perspective of the community, because I think institutionalisation involves inward and outward dimensions. So from the university perspective, I have kind of 7 strategies. And I guess the first one is, I think presidents and rectors of universities all over the world, as they deal with recessionary issues, are confronted with bad news on a daily basis. And my work and this work tends to be the good news for the presidents, because it's a place where students are doing positive things within community and society, where good things are happening from collaborating with community partners. So I think in some way that we need to show presidents and rectors that this can enhance their reputation, because they're all very concerned with reputation. But I'm equally convinced, and I have yet to come across a university strategy, academic plan or founding charter that doesn't talk about society in some way, or the role of students within society and in employment. I think most founding charters or strategic or academic plans will be so beautified in a sense that they will talk about graduates' role within society. While they may not make reference to service learning as a strategy, it will nuance the outcomes related to this kind of a pedagogical activity. And I think I talked before about understanding the past, understanding where your university came from, and enacting that history to create some kind of a stable foundation for the development of service learning moving into the future.
Ahora vamos a pasar a la sección final de esta conferencia, y en general me gustaría reflexionar sobre la importancia de institucionalizar el aprendizaje servicio a diferentes niveles, tanto desde una perspectiva universitaria como la perspectiva comunitaria, porque considero que son dimensiones externa e interna que deben de estar claramente imbricadas. Y para ello me gustaría hablar de 7 estrategias, la primera de las cuales tiene que ver con la participación de la vida universitaria, y concretamente de los líderes, concretamente rectores, decanos, que generalmente tienen que enfrentarse cotidianamente a noticias asociadas con la recesión económica, malas noticias sobre el aprendizaje universitario en general, pero lo bueno es que en el departamento en el que yo trabajo nuestra función es dar precisamente lo contrario, buenas noticias, hablar de cosas positivas, de proyectos de colaboración, de estructuras de cambio, y en general esto nos permite convencer a los rectores y decanos de las diferentes facultades de que para poder mejorar su reputación, que es algo que les preocupa mucho a nivel internacional, es muy importante que el aprendizaje servicio forme parte de su dimensión académica. No he encontrado todavía ninguna carta fundacional, estrategia o plan académico de cualquier institución de enseñanza superior en la que no se hable de alguna manera u otra de dimensión social. Puede ser que en algunos casos se presente una perspectiva un poco embellecida o utópica, de que de alguna manera los licenciados se devuelven a la sociedad para hacer que ésta progrese. Pero lo cierto es que esto se refiere, aunque sea tangencialmente, a la importancia del aprendizaje servicio como una estructura pedagógica asociada claramente al desarrollo comunitario. También mencionaba anteriormente que a veces es importante mirar hacia el pasado y comprender nuestra historia como institución académica, porque esto nos permite generar una fundación clara de ideas y de conceptos que nos permiten avanzar hacia el futuro, teniendo en cuenta el aprendizaje servicio como una dimensión principal.
In terms of policy and legislation, it's very rare that any policy or any national legislation will mention service learning, but it's about looking for a language that nuances this work. And I think it's about enacting that language to align it with service learning. And it's also about advocating for policy change and creating deeper relationships with policymakers at the governmental level and showing the impact of this work to them and the importance of it from all types of dimensions, not just social dimensions, but in terms of economic growth as well. In terms of champions and showcasing, I think it's about finding champions within the university, supporting them and showcasing what they're doing. And I think one of the pivotal things in Galway for us has been end-of-term student celebrations where we bring together faculty, students and community through poster presentations or other celebrations to highlight the learning that has derived from service learning within the curriculum and inviting presidents and other stakeholders along to witness the positive outcomes from this type of collaborative engagement.
La segunda de las dimensiones tendría que ver en general con la cuestión de desarrollo político y legislación, y lo cierto es que prácticamente ningún documento legislativo proveniente del Gobierno menciona claramente el aprendizaje servicio o dimensiones asociadas, pero sin embargo creo que es interesante buscar en el lenguaje aquellos matices que nos permitan alinear nuestro ámbito de trabajo con lo que aparece claramente tipificado en la redacción de la ley. Por ello es importante también intentar promover cambios políticos y mostrar directamente al Gobierno el impacto tan importante que puede tener el aprendizaje servicio de diferentes dimensiones, tanto la dimensión social como la dimensión del crecimiento económico. Y esto tiene que ver directamente con la siguiente estrategia, que es aquella de mostrar ejemplos claros de excelencia. Excelencia que se puede demostrar de diferentes maneras y que para nosotros en Galway es absolutamente esencial, sobre todo en la ceremonia que realizamos a final de curso, donde lo que hacemos es traer a un lugar común a miembros de la comunidad, a miembros representantes de la comunidad política, a los estudiantes, evidentemente, también, y a los miembros, como es lógico, de la comunidad académica. Realizamos una exposición en la que aparecen diferentes pósters y diferentes comunicados y artículos en los que, en general, se demuestra el aprendizaje y los ejemplos de excelencia que se derivan del desarrollo del aprendizaje-servicio. Yo creo que esto puede ser muy interesante para mostrárselo a los representantes políticos y que comprendan la importancia de cara al desarrollo universitario y comunitario.
And I guess we work in knowledge-producing environments, so key to this work is the development of research and scholarship in this area. And it's about creating opportunities for faculty members to see that there are publishing and research dimensions within service learning as a pedagogical activity, and even sourcing sympathetic journal outlets that they potentially can publish in. I talked about the importance of mapping and relationships, and I guess looking at the past, at past relationships that your institution has with different community organisations, bringing community together to articulate what service learning is and if they have needs related to different disciplines that they can potentially partner with colleagues. Every year I do a service learning needs analysis with community partners whereby the community in their areas will sit down with their teams and figure out if they have needs related to philosophy, law, marketing, information technology, mechanical engineering and so forth. And then those needs are presented to my faculty colleagues, and then projects can emanate on the back of that. I think very often the community don't see the university as a resource, and in many respects we need to spend time with community opening up their eyes to the potential partnership with the university in terms of offering new resources or knowledge to them in terms of them enhancing their own practice. And I think universities also need to develop strategies whereby faculty feel that they have the resources, be it money or time or people, to help create this work in a coherent way. And without doubt, on an annual basis or a biannual basis, this work needs to be qualified or quantified or measured in some way to denote impact that it's having on students, community, and the institution as a whole. And this, in a sense, can be stitched into other evaluation processes that are already within a university structure, such as a quality assurance program.
Es fundamental para todo lo que he venido hablando el desarrollo de la investigación en el ámbito académico. Por ello, intento incentivar en la medida de lo posible que todos nuestros compañeros realicen publicaciones periódicas mostrando la importancia de la actividad pedagógica asociada al aprendizaje-servicio. Y en algunos casos, si es posible, también establecer contactos con medios de comunicación para que vayan publicando información al respecto. Hablando a lo que me refería anteriormente de mi función como cartógrafa, es muy importante generar relaciones, una cartografía de relaciones a nivel de la comunidad y articular esto con la comunidad universitaria. Para ello es importante definir claramente y articular qué es el aprendizaje-servicio y es muy importante también desarrollar un análisis de necesidades que nos permite resolver problemas específicos. Por ese motivo, cada año llevamos a cabo un análisis específico de necesidades de la comunidad en la que diferentes equipos comunitarios se sientan para debatir qué necesidades pueden tener, necesidades asociadas a la filosofía, al ámbito del derecho, a la ingeniería mecánica o incluso la informática, y esto posteriormente se traduce en proyectos activos. Además de ello, también es importante que la comunidad entienda que la universidad es un recurso a su disposición y por ello tenemos que abrir los ojos de la comunidad y crear asociaciones que sean fructíferas y que permitan una mejora recíproca. Lo mismo sucede con la universidad, que tiene que ser consciente de que debe implementar estrategias que permitan poner a nuestra disposición recursos financieros, tiempo o recursos humanos para generar proyectos comunes. Cada año o de manera bianual también deben de realizarse programas para cuantificar y auditar el impacto que tienen estos proyectos sobre la vida estudiantil. Y finalmente también intentar que estos proyectos de cuantificación y auditorías que se realicen a nivel anual o bianual se asocien directamente con otros procesos de evaluación preexistentes en la universidad como el programa de gestión de calidad.
Now, I'm conscious of time, so I'm going to sum up maybe a few strategies from the community perspective. And these strategies have come from two colleagues of mine in the community sector that myself and my faculty colleagues have worked with for about a decade. One works in an organisation that supports people with Alzheimer's and the other works in a homeless organisation. And I think they have a very kind of sophisticated sense as to how to engage with the university. But I think to the rest of the world, universities are very complex organisations. They look like a maze, and very often the community doesn't know where to go in the university to find a partner. So I think it's up to us to find some entry point or gateway for the community. But my two colleagues suggest that that you need to be mindful of the ability of students who engage with you in your community organisations, and that a postgraduate student will bring a different level of knowledge to your organisation compared to an undergraduate. They fundamentally see their role as an additional learning resource to students. So community partners, and this comes from the research as well, tend to take seriously their role as educators within students. Very often we speak different language, the community and the university, and these community partners have suggested that we're open and honest and we have frank exchanges of views. And that the perception of partnership through service learning from the perspective of the community and the university can look vastly different. And it's important to ensure through maybe partnership agreements kind of the boundaries related to the partnership and even the values that different stakeholders bring to the partnership, deliverables that can be potentially agreed, timelines, and the support you can give to manage the relationship.
Bien, como soy consciente de que no nos queda demasiado tiempo, voy a intentar resumir algunas de las estrategias que hemos desarrollado desde nuestro ámbito y concretamente dos que hemos hecho con dos colegas de la facultad y que intentan desarrollar sobre todo esta relación intercomunitaria, especialmente en los últimos 10 años. Con dos organizaciones que tienen un gran valor a nivel comunitario, una de ellas, por ejemplo, se encarga de intentar facilitar la vida para los familiares y las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. En esta participación activa es importante que a veces entendamos que la universidad se concibe como algo muy complejo, casi como un laberinto donde la comunidad no sabe exactamente dónde acudir. Y desde el aprendizaje de servicio, la función fundamental que tenemos que desempeñar es la de crear puertas de acceso para que la comunidad sepa directamente a dónde acudir cuando necesitan resolver un problema. Como sugieren los dos colegas que han desarrollado las estrategias que acabo de mencionar, es muy importante también conocer claramente la habilidad que los estudiantes tienen para poder participar en cada uno de los proyectos a donde sean enviados. Algunos de ellos pueden tener más o menos conocimiento como estudiantes aún no licenciados o como posgraduados. Y en cualquier caso, todos nuestros socios comunitarios tienen bien claro que tienen un rol muy importante, un papel que desempeñan como educadores. Sin embargo, también no debemos olvidar que a veces hablamos un lenguaje muy diferente y nuestros socios en general nos muestran que lo más importante es establecer siempre una comunicación basada en un lenguaje abierto y franco, donde se intercambien ideas y aún a pesar de que las perspectivas puedan llegar a ser muy diferentes, aseguremos desde el principio que se establezcan en los acuerdos de colaboración unos límites bien definidos, unos valores claros a los que contribuye cada uno de los miembros de este partenariado y, lo más importante, unos objetivos claramente definidos con una secuenciación alcanzable.
Yeah, and I guess they also suggest that partnerships should be long-term, they should be sustainable, and that trust should be foundational. That, as in any kind of friendship, you need to mind the partnership and play an active role in minding that particular partnership. And also they give advice to other community partners about creating meaningful learning opportunities for students. It's not about students photocopying, it's about creating meaningful learning opportunities, and that partnerships should be reviewed on an annual basis. And probably more fundamental than anything is communication is key, and equality within the partnership, whereby the community partner might be potentially engaged in the curriculum design process, as well as being a teacher within the classroom and maybe an assessor in terms of the learning outcomes related to service learning.
Es importante que en este tipo de asociaciones y vínculos de colaboración se generen lazos a largo plazo y que sean sostenibles. Y como cualquier otro tipo de relación, por ejemplo, una amistad, hay que tener un cuidado especial de las características de esta relación. Por ello, por ejemplo, es importante proporcionar un consejo directo a los socios que participen en este tipo de iniciativas, intentando generar cuantas oportunidades de aprendizaje significativas podamos. No se trata simplemente de que los alumnos imiten sin ningún tipo de pensamiento crítico lo que otros hacen. Se trata de hacer algo creativo y significativo. Y por ello, todos estos proyectos de colaboración entre la comunidad y la universidad deberían de revisarse todos los años. La comunicación es clave, sobre todo en un ámbito de igualdad, de tal manera que tanto la comunidad universitaria como la comunidad social que la circunda participen activamente en el diseño curricular, puedan ser incluso también profesores a nivel académico y evaluadores de los resultados de cada uno de los proyectos implementados.
So, before I bore you to death, I'm not going to say any more, but what I will say is that this work, from my experience, has been like pushing an open door. It's been about working with faculty who are kind of naturally aligned to this work. There are many faculty colleagues of mine who don't like this way of teaching, and that's fine. We don't want everyone to do it. But there should be a myriad of different learning and teaching strategies in any university, and service learning is one, and it aligns and resonates with certain faculty, and that's a good thing. It's been like pushing an open door in terms of students. I think students tend to, and young people in general, tend to be very black and white in terms of their orientations. They tend to have a deep sense of social justice and injustice, and they haven't become old and cynical like me, and they tend to be quite idealistic. So I think by creating different pathways for students to connect to community, naturally aligns with their sense of idealism and their even their sense of protest and willing to be engaged in issues of politics and society. And I think I've given you a very quick whistle-stop tour of huge territory today, and I hope you can take at least one thing away from this that will help you in your own practice and understanding. And there's a few minutes for questions, but I'd like to thank you for your time and to Andrés for obviously doing such an amazing job in Spanish.
Bien. Me gustaría decir algo más antes de aburriros hasta la muerte y decir que en general este trabajo que he realizado en la universidad es fundamentalmente algo que podría ser análogo a simplemente empujar una puerta entreabierta, porque ha sido una colaboración natural en la que el aprendizaje ha sido algo básico y fundamental. Es posible que no todos los miembros de la comunidad académica disfruten de esta dimensión pedagógica, que consideren que el aprendizaje-servicio tenga viabilidad, pero al menos hay que entender que el aprendizaje-servicio es una de las opciones y al menos hay una comunidad académica interesada en desarrollarlo. Y digo que fue como una puerta entreabierta que simplemente tuve que empujar sin mayor esfuerzo, porque los estudiantes también participaron muy activamente. Es muy habitual que la gente, sobre todo a partir de cierta edad, desarrolle un pensamiento un poco cínico al respecto de ciertas cuestiones, que haya perspectivas maniqueístas, que vean el blanco y el negro, pero no los grises intermedios. Pero, sin embargo, los jóvenes suelen tener más ideales, suelen tener interés por conectar con la comunidad, tienen un sentido de protesta, de activismo social, de cambio político, y en general yo pienso que esto es lo más interesante del aprendizaje-servicio. Espero que con esta visión general, este tour que os he dado del aprendizaje-servicio en Irlanda, hayan podido aprender algo de interés, aplicarlo a vuestros propios casos, y ahora abrimos un turno de preguntas para lo que queráis. Gracias.
Hola. Me gustaría preguntarle de qué forma organizan el tiempo dedicado al aprendizaje y servicio. Si lo hacen, ya hablo del currículum, pero si lo hacen dentro de cada uno de sus propias asignaturas, si es organizado desde varias asignaturas a la vez. Bueno, me gustaría conocer un poquito cómo organizan esa parte. Y también si nos puede poner algún ejemplo de como parece que hay muchísimos alumnos implicados, si nos podría poner algún ejemplo, comentó de las familias de Alzheimer, pero así nombrar otros ejemplos de aprendizaje y servicio en su universidad. Gracias.
Okay, she has a couple of questions. The first one has to do with how you organize the time devoted to the service learning, because she doesn't really understand whether service learning is just a module or an independent subject, or whether there is time devoted within different subjects and disciplines to service learning. So she'd like to know how you organize that in a curricular development level. And then there's a second question, which has to do with, you gave an example of a couple of community projects, like for example, the one that had to do with Alzheimer disease, but she would like to you to give some additional examples of how different stakeholders are involved in this project and different community service projects that have been developed at an average level.
Okay, great. Yeah.
I suppose the curriculum design process is a whole other speech in itself. But within Galway, we have infused existing modules with the service learning underpinning, or we've created new ones. On occasion, the modules are mandatory and sometimes they're optional. For the most part, they're offered to third-year students. We rarely have service learning modules in first year or second year of the curriculum, so they tend to be in third year, fourth year, or at a postgraduate level, because we feel students have matured at that point and that they've accumulated enough knowledge about their discipline to share that knowledge in society and community. Modules are set up by academics in each of the discipline. We tend to operate on a team teaching basis, so that there will be maybe 2 to 5 faculty involved in 1 5-credit or 10-credit module, and that maybe 1 faculty is overseeing 3 projects in a classroom to make it manageable, because this kind of teaching takes more time and resources than traditional lectures. And you have the added complexity of a community stakeholder, and you want to ensure whatever product or service that they are getting is of benefit to them. And we have between 200 or 300 faculty in Galway all working on about 60 to 70 service learning modules. You'll have to come and visit and meet my colleagues and go in depth to them. But that's the quick answer. In terms of community projects, I can give you other examples. In my experience, there's three types of service, if you like, that students can do for community. Sometimes it's product development. So IT students develop a website for maybe a youth cafe. It might be engineering students, for example, developing the fold-up wheelchair ramp, or maybe developing a can-opening device for somebody who's got arthritic conditions in their joints. So this kind of product development. Then there tends to be service-orientated projects whereby you might have a group of occupational therapy students offering an occupational therapy service to a homeless hostel whereby the homeless men have socialisation issues and bringing them together around playing cards or going on a day trip. It might be speech and language therapy students offering speech and language therapy to a community partner or working with people with aphasia on a conversation basis. Or it might be nursing students working in an international context, working in AIDS hospices for the dying, for example. Or the third kind of dimension is research. It might be law students undertaking a piece of legal research for a community organisation that can't afford to pay a legal expert to look at a certain aspect of human resources legislation or equality legislation. So it tends to be product, a service, or research. To give other examples, you know, sometimes colleagues think, how could you possibly implement this in a philosophy course? And I have colleagues who have a philosophy module, and it's about global ethics. So within the global ethics course, there has been students who've looked at the ethical treatment of asylum seekers and refugees within the context of direct provision in Ireland. They've worked in partnership with those community partners and developed an information guide that was distributed to libraries all over Ireland with information for asylum seekers about seeking support, both from a community, a voluntary sector level and statutory level. So I think if you're innovative and creative enough, there are ways to stitch this into any discipline.
Bien, como respuesta a la primera pregunta, el ámbito del diseño curricular es tan complejo que prácticamente necesitaría otro discurso completo. En algunos casos lo que hemos hecho es tomar un módulo preexistente universitario e introducir elementos de aprendizaje al servicio. Y en otros casos hemos creado ad hoc y ex nihilo nuevos módulos que en algunos casos son obligatorios y en otros casos son optativos. Generalmente este tipo de materias se ofrecen a estudiantes de tercer o cuarto año, nunca de primero o segundo año, porque consideramos que necesitan tener una cierta madurez y un conocimiento que puedan aportar a la comunidad. Lo que generalmente hacemos es que haya diferentes módulos, algunos de ellos tienen diferentes disciplinas académicas dentro del mismo y un equipo de profesores que colaboran activamente. Por ejemplo, puede haber de 2 a 5 profesores que desarrollen un módulo de 5 o 10 créditos. Y en algunos casos hay un único profesor que lo que hace es supervisar proyectos, por ejemplo, 3 proyectos dentro de un módulo determinado. Como se puede observar, este tipo de aprendizaje necesita mucho más tiempo y recursos que otras formas tradicionales de docencia. Pero en general lo importante es comprender que, pese a la complejidad del sistema docente, se crean servicios, se crean proyectos y se generan en general beneficios para la comunidad universitaria y la comunidad circundante. Tenemos un total de 200 o 300 miembros de la comunidad académica que colaboran en GoWay dentro del aprendizaje servicio y un total de entre 60 o 70 módulos donde se desarrollan este tipo de iniciativas. Y ya en respuesta a la segunda pregunta, en la que pedías algunos ejemplos prácticos, fundamentalmente quería en primer lugar identificar 3 estrategias o 3 vías de acción que tenemos. A veces puede ser el desarrollo de un producto, como por ejemplo, pues estudiantes de informática desarrollan una página web para un café de acción social, o por ejemplo estudiantes de ingeniería que anteriormente mencioné desarrollaron esta rampa para poder colocar una silla de ruedas dentro del maletero de un vehículo, y en algunos casos también incluso desarrollan aplicaciones de carácter biomecánico, como por ejemplo las personas que padecen artrosis, diferentes aplicaciones y prótesis. El segundo elemento, el segundo pilar sería el de los servicios. Aquí sobre todo lo que hacemos es terapia ocupacional, por ejemplo, para las personas que están en un albergue para los sin techo, y en algunos casos esta terapia ocupacional, que puede ir simplemente del ámbito de tener una conversación o jugar a las cartas con estas personas, puede llegar a otras terapias más específicas, como puede ser la terapia del lenguaje, con logopedas que ayudan a personas que padezcan de afasia, o por ejemplo también en la enfermería, donde se puede ir directamente a hospitales donde hay pacientes que padecen de SIDA y ayudarles directamente con diferentes terapias ocupacionales. Y la última dimensión sería la de la investigación, y por poner un ejemplo práctico, los estudiantes de Derecho pueden hacer una investigación sobre el corpus legal existente para una comunidad o para un grupo que no se puede pagar o no se puede costear un abogado que les haga esta investigación sobre el ámbito de los recursos humanos, legislación laboral o incluso legislación de igualdad. Hay personas que me preguntan cómo es posible implementar este tipo de estrategia en cursos como la filosofía. Y de hecho tenemos un módulo, que es el módulo de ética global, donde sí que lo hacemos y donde hemos desarrollado una estrategia de tratamiento ético de los refugiados. Se ha investigado cómo se tratan los refugiados a nivel de Irlanda y se ha desarrollado una guía informativa que se ha distribuido por todas las bibliotecas del país para dar un trabajo y una visión clara a los voluntarios que ayuden a las personas refugiadas en nuestro país. Es decir, se trata de una cuestión de innovación y creatividad y se puede aplicar a prácticamente cualquier dimensión de conocimiento.
Hello, Lorraine. We've met before and earlier. Miguel presented us. I'm professor of chemistry at the University of Santiago, and I'll let Andres deal with the translation further on. It seems to be service learning is related to all areas of knowledge that you mentioned before: arts, science, engineering, law, informatics. But what I want to ask you, I think you already have answered this question before, is that have you followed the development of service learning in all the areas, or is it more developed in certain fields, for instance, in higher education or law or philosophy? The thing is there a deferring implementation in areas like science, such as chemistry or physics or perhaps mathematics? And does this have to do with the proper nature of the fields of knowledge? Does it have to do with an economical reason, or maybe it's maybe some of the reasons that you said that's changed the 20th century university right now? The bottom line is it restricted to certain areas of knowledge, or can anybody participate in service learning towards the community? Thank you.
Bien, como ya has mencionado anteriormente, el aprendizaje de servicio se puede aplicar a prácticamente cualquier disciplina o ámbito de conocimiento, arte, ciencia, ingeniería en general, pero me gustaría saber si ha realizado una supervisión o un seguimiento activo de qué en ámbitos concretos se está desarrollando más el aprendizaje de servicio. Por ejemplo, ya has mencionado que hay un desarrollo activo en el ámbito de la filosofía y el derecho, pero otros ámbitos como, por ejemplo, la física, la química o la matemática, tal vez por tener una conexión con otros tipos de investigación académica, no tengan un desarrollo tan activo o tan aventajado del aprendizaje de servicio. Por tanto, me gustaría saber si alguna disciplina se beneficia más de ello o si por el contrario está supervisando su desarrollo en todos los ámbitos de conocimiento.
Yeah, I guess what has been surprising to me over the last decade, since I come from an education, sociology and politics background, is that actually it's been more difficult to embed service learning in those spheres, because I think faculty within sociology and politics think they're doing this already because they're teaching ideologies and theories about community and society. And what has been surprising for me is it has been disciplines such as engineering that have migrated to service learning quicker than those in maybe the social sciences. And I think that's because they're natural problem solvers. Give them a problem and they'll fix it. So in my experience, it has been the engineers. I think scientists in general are very engaged in this kind of work, but sometimes they call it something else. Maybe it's called outreach rather than service learning. There might be credit being given to students, but it may not necessarily be called service learning per se. And business schools most recently have been really grappling with service learning as a pedagogical approach. So I think the tougher areas have been sociology and politics, to be honest. But I think if you're creative and innovative enough, you will find a way to underpin any particular academic discipline or area of knowledge with this infusion of community engagement.
Ha sido sorprendente para mí observar que en ciertas dimensiones, como por ejemplo la sociología o la política, que en principio podrían ser más paralelas o asociadas con el aprendizaje de servicio, al final ha resultado más dificultoso imbricar este tipo de programa. Tal vez probablemente porque en estas esferas, tanto sociólogos como estudiantes de ciencias políticas ya consideraban que estaban haciendo un trabajo relacionado con la conciliación social o ideologías comunitarias. Sin embargo, para mí ha sido una fuente de inspiración muy clara que disciplinas como la ingeniería se hayan sumado tan rápidamente a esta iniciativa, y mucho más rápido, por ejemplo, que las ciencias sociales. Y esto yo creo que se debe fundamentalmente a que son disciplinas que tienen en su naturaleza, en su ADN, la necesidad de resolver un problema. Por tanto, en general, aunque aún a pesar de que en ciertos módulos de ingeniería o de ciencia se les llame de otra manera a las iniciativas de aprendizaje servicio, se les dé la denominación inglesa de outreach, es decir, extender una mano hacia la comunidad, independientemente de la nomenclatura que utilicemos, se están haciendo este tipo de iniciativas. Lo mismo sucede en las escuelas de negocios, donde también hay un abordaje pedagógico claramente asociado al aprendizaje servicio. Sin embargo, vuelvo a repetir que lo más difícil ha sido en disciplinas más paralelas asociadas al aprendizaje servicio, como la sociología o las ciencias políticas. Vuelvo a repetir que para infundir diferentes módulos en diferentes disciplinas, al final se trata simplemente de una cuestión de creatividad e innovación y no de otra cosa.
Thank you very much for your talk, Professor Murray. Tengo una pregunta relacionada con algo que salió de una manera breve en la exposición, pero si pudiera comentar alguna palabra más sobre ello. Se refiere a las métricas del impacto. Creo que personalmente estoy interesada en cómo evaluar y después poder gobernar los intangibles. Cuestión tremendamente importante en la universidad, en otras instituciones también, pero en la universidad especialmente. ¿Qué experiencia tienen en estos años de trabajo en la universidad sobre la evaluación y el gobierno de tangibles como el del impacto social que políticas como esta o prácticas universitarias como esta puede tener en la comunidad? Gracias.
Something that you mentioned briefly in your presentation, which has to do with how to measure the impact of social impact of these initiatives. And she would like to know how do you actually do that, whether you are involved in the assessment of the social impact of these initiatives, and most importantly, how to control intangible factors, such as, for example, social involvement, social impact. And this is basically she would like to know whether you have some experience in the field of assessment.
And this is probably the huge question in relation to this work. And it's something that we on a national level are grappling with to develop some kind of an instrument or tool that could be rolled out in the future. But I think we have to be realistic because any instrument or tool will be ultimately flawed, you know, no matter how kind of considerate we are about its implementation and creation. So at the moment in Ireland, we have a series of pilot research projects underway that are trying to qualify and quantify the impact of civic and community engagement. So colleagues in Dublin City University have just finished a study whereby they've tried to put an economic cost on the impact of community and civic engagement within the community in which they reside. So that's one project. In partnership with UMass Boston, my university, we're piloting the Carnegie classification with 6 universities, and that's about to start in September of this year. The Carnegie classification have given us permission to pilot it within the context of Ireland. We know it's going to be inappropriate in some of the language and the vision and the values that's underpinned within the classification, but we're hoping to use it with the idea of changing or making it more Irish in context at a later stage. And the third study that's underway is the charter that I mentioned earlier on to you that the President signed off on. So these 10 indicators, or these 10 statements, if you like, we're in the process of building indicators under each one that will try to qualify and quantify how this work unfolds on the ground level. So we're trying and testing a series of different strategies that will help us and the government in the future develop some kind of a system that's robust and coherent to make meaning of this work. Yeah.
Bien, es la gran pregunta probablemente en el ámbito del aprendizaje servicio. ¿Cómo puede desarrollar a nivel nacional un instrumento que sea realista y que pueda tener, digamos, la capacidad de cuantificar y desarrollar un estudio cualitativo también del impacto social del aprendizaje servicio? Pero lo cierto es que tenemos que ser realistas y que va a tener imperfecciones cualquier instrumento que desarrollemos independientemente de los esfuerzos que pongamos en ello. Sin embargo, me gustaría mencionar tres proyectos piloto que sí que estamos desarrollando en este momento y que tienen como objetivo investigar cualitativa y cuantitativamente el impacto del aprendizaje servicio sobre la comunidad. Por ejemplo, en la Universidad de la Ciudad de Dublín se está realizando un estudio sobre el impacto económico y el costo que tiene el aprendizaje servicio sobre la comunidad. También estamos desarrollando un estudio en asociación con la Universidad de Boston y utilizando la clasificación Carnegie para poder implementar esta taxonomía en las universidades irlandesas. Esto puede resultar difícil porque probablemente los valores universitarios, académicos y la taxonomía empleada no se presten completamente al contexto irlandés, pero haremos los cambios oportunos e intentaremos ver qué resultados podemos obtener de esto. Y un tercer estudio, concretamente es una especie de tabla que incluye diferentes dimensiones a modo de 10 indicadores o 10 descriptores y a su vez cada uno de estos 10 descriptores tiene subindicadores que nos permiten estudiar cuantitativo y cualitativamente el impacto del aprendizaje servicio sobre la comunidad. En general, creo que es muy importante desarrollar este tipo de estudios para finalmente poder conseguir un instrumento que a nivel gubernamental y universitario nos permita de manera robusta y de manera coherente investigar los impactos del aprendizaje servicio.
Everyone's ready for bed, Miguel. Yeah. Bored by an Irish woman. Thank you.
Oh, Andres, you're great, my God.